El saludo para todos. A ver, estoy así, estoy temblando. Sí, hoy es un día impresionante. Hoy Danubio juega en la Copa Sudamericana frente al Sportivo Ameliano de Paraguay. Así que se imaginan cómo estaré. Pero bueno, en la tarde estuvimos viendo ahora unos partiditos, ¿no?, de la Champions. Qué partidazo. Hablando en serio, así sí vale la pena que compren la felicidad. Por lo menos cumplen con el cometido de darnos grandes espectáculos. Y estoy hablando de dos partidos, ¿eh? Uno fue en el que me concentré, el empate Real Madrid frente al Manchester City. Y el otro que lo miraba de reojo, el partido entre el Arsenal y el Bayern Múnich, que terminaron empatados 2-2. Dos partidazos sin duda y así sí. El señor José del Valle pidió un ratito. Dice que tiene algún problema personal.
Entendemos.
Para organizar las ideas.
Debemos de entenderlo porque él sabe que este resultado no le juega a favor. Aunque yo dije, para mí era 50-50. Algunos pusieron en duda mi predicción. Y hasta ahora
es 50-50. Dijo 50-50 la serie. Dijo 50-50
la serie. Por eso digo, hasta ahora es 50-50.
Por más que están empatados en la serie, está mejor posicionado el Manchester City. Que lo
sin duda,
favorito.
Sin duda.
Está mejor posicionado.
Eso nos lleva a un
60-40. Señora, ya entiende por qué son Valverde y 10 más, ¿no? A partir de ahora ya lo entendió, ¿no?
Yo sabía que se iba a agarrar de ese golito.
A partir de ahora lo entendió ya, ¿no? Valverde y 10 más. No, Bellingham, no. A ver, Vinicius, si yo no hubiese sacado a Rodrigo. Bueno, los escucho, muchachos. Partidazo. La verdad, yo creí que el Real Madrid lo iba a ganar por un par de goles durante el trámite del mismo y cuando se puso 2-1. Porque Lunin le sacó solamente una a Haaland, decepción lo de Haaland, y después no tuvo así grandes intervenciones. Tampoco las tuvo Ortega, pero como que el Madrid siempre tiene sensación de gol, ¿no? Un resultado fantástico para el City, sin duda. Lo escucho, Pereira.
Sí, la verdad que muy buen partido, muy buen partido. Qué raro que en un partido donde hay tres goles y donde el encuentro fue realmente emotivo, Haaland pase desapercibido.
Increíble.
Uno de los peores jugadores de la cancha, el goleador Haaland. Pero bueno, hay mucho para analizar del porqué de este noruego que hoy no entró en juego, no le llegó la pelota y cuando le llegó fue bien marcado por los centrales, especialmente por Rüdiger. Hay, tengo que decirlo, no me gusta hablar del tema arbitral, pero hoy tengo que decirlo. Notable arbitraje.
¡Excelente!
Del señor François Letelier. Notable arbitraje. A los 40 segundos, amarilla para Tchouaméni porque la merecía y se la mostró. No dudó y marcó la cancha. Y eso de que me tocan un poquito y me caigo y es falta. No, si era falta la sancionaba, si no era no la sancionaba. Porque muchos jugadores aprovechan la velocidad cuando son rozados por el rival, se caen. Acá el árbitro dice, acá no hay infracción. Un roce no es infracción. Tocar al rival no es infracción. Porque decimos siempre, es un deporte de contacto. Notable lo del arbitraje. Ayer decíamos algo importante, y quiero dejar a Carolina, pero para resumir, algo importante. El equipo de Ancelotti se va a basar en estrategia. Es la herramienta de Ancelotti. Y la estrategia fue muy buena en la posición de Rodrigo con Vinicius. La apuesta de recostar a los dos por izquierda dio sus frutos y sus daños. Vinicius le pone el pase a Rodrigo para
faltó
que Rodrigo...
Faltó la tercera pata de la mesa, ¿no? Faltó la tercera pata de la mesa que como Haaland en el Manchester City, Bellingham estuvo muy por debajo también, ¿no?
Sí, estuvo por debajo.
¿Saben que lo vi caminar muchísimo la cancha? Y otra cosa, Bellingham me parece que jugó condicionado por la amarilla que arrastra y no quería perderse la revancha, me parece a mí, porque la verdad estuvo apagado.
Pero no apareció ni con la pelota, porque entiendo que no aparezca en recuperar, en marcar, en el aspecto físico, por ese temor a una nueva tarjeta amarilla. Pero tampoco apareció con la pelota. que el equipo se recostó por izquierda, por ahí fue donde inició los ataques, y si no buscaba el cambio de frente cuando aparecía Valverde por derecha, como aparece en el 3-3 definitivo. Y lo último, bueno, lo de Guardiola sabemos que es el trabajo primordial, fundamental, base de esto, el toque de la pelota. Y la precisión, recibo, toco, recibo, toco, recibo, toco, fue lo que impuso condiciones hasta que después aparece alguna, como apareció Guardiola, que es fundamental para un jugador pegarle con las dos piernas. Es zurdo, juega por izquierda, hizo un golazo con la pierna derecha. Hay jugadores que no saben pegarle con su pierna más débil. Pero en este caso,
tres goles desde afuera del área también, ¿eh? Tres goles del City desde afuera del área. La escucho, señora, la escucho.
Bueno, sí, yo coincido en la mayoría de los conceptos que ustedes han emitido. Tres goles en 14 minutos en donde remontas un partido, me parece que habla de lo trepidante que fue el juego. Me quedo con la sensación de que el Real Madrid perdonó. Me quedo con la sensación que después de que iba perdiendo 1-0 y se mete anímicamente en el partido con el 2-1, tuvo para marcar más. Tuvo para un 3-1 y, ¿por qué no?, hacer fiesta, ¿no?, con el equipo de Pep Guardiola. Hubo dos jugadas muy puntuales, una de Rodrigo y otra de Vinicius. Creo que en esas dos pudiéramos resumir los casi goles que el Real Madrid marcó. Y yo creo que todos quedábamos con la sensación al final del primer tiempo, ojo, porque el Real Madrid perdonó, el Real Madrid tuvo para afilar más el colmillo, el Real Madrid tuvo para marcar el gol, y a partir de ahí Pep Guardiola supo reacomodar. Y lo que hace Guardiola, ¿no?, porque reacomoda el equipo si cambiara las figuritas. Yo pensaba que, por ejemplo, a Kanji, que estaban haciendo fiesta por ese lado, justamente por ese acomodo que estaba diciendo Pereira, que hizo Ancelotti, se dio cuenta que por el lateral izquierdo era la falla del Manchester City, e igualito no hace cambios Guardiola. Calmó a su equipo, de hecho, fíjense que el único cambio que hace es obligado, que fue el de Foden, que salió lesionado y mete a Julián Álvarez, pero todo tuvo que ver con cómo se planteó el equipo en la cancha. Sí, repito, me parece que el Real Madrid perdona, se mete en la serie gracias a ese gol de Valverde, un partido que cambió de ánimo constantemente, porque cada vez que uno de los equipos marcaba un gol, los ánimos se cambiaban, había sensación de que el equipo iba por más, pero sin duda el que se está llevando el mejor resultado es el Manchester City, en un partido en donde las grandes figuras, salvo Foden, no aparecieron, ¿no? No apareció Kevin De Bruyne desde la banca porque no pudo entrar, no apareció, ya ustedes lo decían, Haaland, no apareció Bellingham por el lado del Real Madrid. Los obreros muchas veces terminan definiendo estos partidos y creo que eso fue lo que pasó hoy.
Bueno, no lo veo tan mal, no sé si la maquillista hizo un buen trabajo. Se le ve buen color en la cara, se le ve, él pidió, le pasó lo mismo que a De Bruyne, ¿no? Algún problema estomacal que lo dejó afuera de los primeros minutos de este partido.
El maquillaje le dio color.
No. Jorge, sí, el periodismo, ¿qué?, es el mejor antídoto para no sufrir tanto estos partidos. Cuando uno viene enfocado a hacer un ejercicio periodístico como lo hace usted, Hernán y Carolina, uno la lleva mucho más fácil. Si esto es fútbol, todo lo demás es otro deporte. ¡Qué partido! Gracias, Champions.
Exacto.
Gracias, Champions. La mejor competencia que puede ofrecer el planeta, bueno, Tierra.
No es una
para
competencia.
Los martes
no es una competencia. Son cinco partidos. No es una competencia.
Bueno, yo puedo esperar un año para está estos bien, cinco partidos, bien, porque bien, fue fantástico.
Y José, usted no lo vio de repente, pero el otro lo comentaba recién de Arsenal, Bayern Múnich. Partidazo también, ¿eh? Partidazo el 2-2.
No lo vi, Jorge, lo tengo grabado 2-2, lo voy a ver en un ratito. A la Premier, que es la mejor liga del planeta, solo le falta el Real Madrid, porque lo que vimos hoy fue un partido de Premier, como un City-Liverpool, como un Arsenal-Manchester City. Eso fue lo que vimos hoy. Tercero, el Manchester City deja claro que es un equipazo. ¿Saben que lleva con el de hoy 23 partidos sin perder en Champions? Su última derrota contra el Real Madrid en el Bernabéu, es que el Real Madrid también es un equipo muy especial. Hoy vimos a los dos mejores equipos de Europa. Qué bueno que Ancelotti entendió.
No, el Liverpool. Cuidado con el Liverpool, más allá de que no está en la Champions, por la mala temporada pasada. En la actualidad, el Liverpool está ahí también.
Sí, coincido. El Liverpool de Jürgen Klopp es un equipazo también. Me gustó mucho hoy lo que hizo Ancelotti. Primero, tomando todas las decisiones correctas, poniendo a Tchouaméni como central, porque encima por el juego aéreo era un complemento perfecto cuando Rüdiger no iba a poder con Haaland, aunque Rüdiger la verdad se comió hoy a Erling Haaland, como lo había hecho en el partido de ida del año pasado, y de manera increíble no jugó el partido de vuelta de titular. Por eso digo, hoy Ancelotti acertó con eso, poniendo a Tchouaméni, porque eso también le permite liberar un espacio para Camavinga, que termina dando un partidazo en la mitad de la cancha. Pero la mejor decisión de Ancelotti fue el posicionamiento de Rodrigo. Por izquierda, Vinicius por dentro, aunque esencialmente los dos jugaban por izquierda. Hoy el partido que dieron los brasileños fue fantástico. A Vinicius le faltó la definición. Hoy por momentos vimos al Vinicius de hace 3 años, cuando le faltaba ese último toque. En el segundo tiempo, cuando Rodrigo le da ese gran pase, tenía que enganchar. John Stones ya se había tirado, ya se había deslizado. Si él hacía el enganche, quedaba completamente solo para definir. Al Manchester City le pesó muchísimo la ausencia de Kevin De Bruyne. Cuando un equipo no tiene un jugador tan importante en la mitad de la cancha, pues se siente. Pero de igual manera fue un partidazo, una serie que queda muy, pero muy favorable para el Manchester City, porque hoy el Madrid tuvo para sacar ventaja. El Manchester City le propuso el juego perfecto al Real Madrid, de ida y vuelta, al espacio, y eso es lo que más le gusta a Ancelotti y a este tipo de jugadores como Rodrigo, Vinicius, Bellingham, Valverde, Camavinga, por la velocidad, por el dinamismo que tienen. Hoy el Madrid perdonó y creo que eso le va a pasar factura la próxima semana.
Una sola decisión que no me gustó de Ancelotti: sacar a Rodrigo, que había bajado en el segundo tiempo, pero Rodrigo es sensación de gol constante, es más goleador que Bellingham. Por encima de estos goles que tiene Bellingham.
Hoy respetó a Bellingham,
no eran
mucho.
Que no eran la realidad. ¿Perdón?
Que me parece que hoy respetó mucho a Bellingham.
Exacto. Hoy Bellingham se tenía que haber ido de la cancha. No saco nunca a Rodrigo. Rodrigo en cualquier momento la manda a guardar.
Pero,
y
Ramos,
más con el planteo donde Manchester City iba y le quedaba cómodo los espacios al Real Madrid. ¿Cómo va a sacar a Rodrigo?
Pero no si lo va podía a poner... sacar. Si va a poner a un jugador como Brahim Díaz, que ha marcado unos goles, sabemos que está
lejos Rodrigo,
pero estamos en la recta final.
¿A quién va a sacar? Con Bellingham,
a Vinicius.
A Vinicius. Son jugadores similares. Y Brahim Díaz y Bellingham son jugadores similares. No iguales, pero similares.
Brahim Díaz
lo saco.
Y Bellingham.
Sí,
pero Brahim Díaz puede jugar como extremo de la banda hacia el medio.
No, Brahim Díaz no,
otro
tiene desborde. Brahim Díaz siempre se vuelca
pero
hacia
por
el
eso
medio.
Le digo,
es
por
bueno
eso
en
le
el
digo,
uno a uno.
Por eso le dije, ¿usted escucha o no escucha? De la punta hacia el medio. La punta hacia el medio es en diagonal, no es desborde. Es diagonal. ¿Entiende? O sea, le estoy diciendo un concepto futbolístico y usted viene a decirme otra cosa.
¿Qué cosa?
O sea, entendamos un poquito, hablemos el mismo idioma, señor Ramos.
Por
favor.
Qué cosa bárbara. Pero bueno, es lo único
y
que le achacaría
yo a todos,
Ancelotti.
A todos. A ver, el Madrid en 3 minutos dio vuelta un partido. Pero no porque le pasó por encima.
No.
Encontró más los goles que mostró esa superioridad.
Y tuvo suerte.
Ahora, después tuvo
dos goles que se desvían y descolocan al portero. Tuvo
que
suerte.
Después tuvo alguna situación. Para el 3-1 sí tuvo una situación, comentaba Carolina, comentaba José. Pero diga que perdonó.
No, la comenté yo primero, lo dije. Yo primero
¿dónde
lo dije,
perdonó?
Para el 3-1.
¿Dónde perdonó el Real Madrid?
En el primer tiempo.
Casi
en el primer tiempo.
Por eso alguna situación.
El primer tiempo el Manchester City estaba muy incómodo.
El
primer tiempo el Manchester City estaba muy incómodo. Se estaba dando el partido que acaba de decir del Valle. El Manchester City no era ese equipo que era capaz de ocupar todo el campo y de repartir el balón e ir poco a poco. No, el segundo tiempo sí se da el juego que tú dices.
Pelota.
Pero el primer tiempo el Real Madrid conseguía campo abierto y sabía que el Manchester City estaba lentísimo y que para replegarse le costaba un montón.
Pero
ahí,
¿por qué
ahí
no lo
perdonó
pudo
el
atacar?
Partido el Real
¿por
Madrid?
¿Por qué no lo pudo atacar? Por la recuperación rápida que tiene este City cuando pierde la pelota, ¿cómo recupera? O sea, es producto de un rival.
El primer tiempo no.
También tuvo algún. Yo no digo que no haya tenido ninguna el Real Madrid. Sí tuvo alguna de contragolpe y tuvo espacio. Pero no fue que tuvo gran cantidad de situaciones. No fue que tuvo una tras otra.
Yo le voy a explicar por qué perdonó Hernán. Porque hoy quizá vimos el mejor partido del Real Madrid en la temporada. Hoy el Madrid llegó a su tope. El Manchester City estuvo muy lejos de su tope. Uh-huh. El Manchester City, sí tiene usted razón, Hernán, tenía la pelota, la posesión la tenía el Manchester City, pero el Madrid con un juego directo siempre terminaba las jugadas. Lo que pasa es que le faltó definición en el primer tiempo. Rodrigo tiene una, Vinicius tiene otra, en el segundo tiempo Bellingham, en la segunda parte la que yo le decía de Vinicius, hubo muchas jugadas 56. Que no digo que sean oportunidades claras de gol, no digo que sean oportunidades claras de gol, pero para la categoría de los futbolistas que hoy estaban en la cancha, el Madrid sí tuvo para por lo menos sacar una ventaja como mínimo de un gol.
Exacto, bueno, a ver muchachos, ¿cómo lo ven ustedes? Equipo, ¿ahora es amplio favorito el Manchester City?
Siempre lo fue. Yo saco la palabra amplio, digo favorito el City, con un Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, si hubiese sido del Río de la Plata, jugaba el partido, por cierto. Si Kevin De Bruyne no era belga y era del Río de la Plata, el partido lo jugaba. Pero bueno, con Kevin De Bruyne recuperado y con un Haaland que tiene que hacer su autocrítica, decir no me puedo pasar desapercibido. Pareció un aficionado en el estadio. Mejorando un poco... El City, como local, tiene que sacar ventaja para ser semifinalista. Con esos dos jugadores, nada más.
No podemos cambiar lo que dijimos siempre por un partido. El Manchester City ha sido, y mientras esté Guardiola, seguirá siendo el amplio favorito. Hoy el Madrid dio un partidazo, un partido redondo, colectivamente, individualmente, muy bien su entrenador, la afición metida, y aún así no le alcanzó para ganar en su estadio. Van a jugar en Manchester City, donde
le cerraron el techo y todo. Le cerraron el techo para que retumbara más.
Esa es la afición. También. Eso es lo máximo de la afición, de la gente, el público.
Bueno, sí, los muchachos que estaban en campo.
Hay gente
algo que silencio, hemos dicho nosotros del Bernabéu.
Hay gente que va al estadio para cantar, para tirar papelitos, para entender el cara, es válido. La gente
para alentar todo el
partido.
Para que todo el estadio aliente.
De fútbol, por cierto, muy mal Guardiola, muy mal Guardiola tratando a los futbolistas del Río de la Plata como que si fuese un chicharito más, lo que está haciendo con Julián Álvarez el primer semestre de la temporada, bien, ahora otra vez como chicharito.
Como le tocamos a la gente de Santiago Bernabéu, como le toqué a los pechos fríos, hinchas y clientes del Madrid, usted mete a Julián Álvarez. Julián Álvarez está perfecto.
El término del Río de la Plata, como Kevin De Bruyne,
está perfecto.
Como que Kevin De Bruyne vibra porque no tiene el pasaporte suyo. Por favor, mire, siempre hablando con el pasaporte y la bandera. Hablemos de fútbol. Despójese de la bandera y del pasaporte. Hernán Pereira, estamos en Estados
usted
Unidos.
Usted viene a tocar en el Río de la Plata.
No, usted fue quien lo mencionó. Usted dijo que Kevin De Bruyne, si fuese del Río de la Plata, hubiese jugado.
Sí, pero es verdad. Pero es verdad.
¿Por qué es verdad?
Porque no se puede. Prego el partido, voy a vomitar, voy a descomponerme. No, tengo que estar bien. Prego el partido. Si tú me digo, señor, yo juego igual. No me siento bien, tengo una pastillita.
Sí, pero.
Una pastillita y juego igual.
Me parece que no.
Por favor,
que
ha ganado Bélgica.
Que no lo arreglaba con Pepto Bismol eso. Me parece. Esta fue una decisión de Guardiola. Tal vez De Bruyne quiso jugar. El técnico dijo, no, yo acá no regalo nada.
¿Usted se acuerda, Ramos? En aquel momento que hacíamos entrevistas, pero bueno, vendimos los derechos también, por cierto. Cuando hablamos con Chilaver con un dedo fracturado atajó en un Peñarol Nacional. Con el dedo fracturado, contaba que ponía la otra mano delante. O sea,
¿y Chilaver no es del Río de la Plata? ¡Wow! Muy bien.
Pero lo enseñamos ahí. Lo enseñamos.
En Vélez aprendió.
Porque mire,
usted debería ya vivir allá abajo, ¿eh? Usted debería de vivir allá abajo, ¿eh?
No, porque.
Estoy hablando con Pablito para que le.
Mire, a pesar de mi pasaporte,
hablo de regiones futbolísticas.
A pesar de mi pasaporte, vengo acá y doy cátedra. Hay algunos que nada más vienen y pasan el pasaporte. Mire, Jorge, para ponerlo en contexto. Mire, Jorge, el partido que acabamos de presenciar hoy, para que la gente tenga claro, yo sé que a ustedes no les gustan los numeritos y los sobran y todo.
Traiga
el partido con el vértigo que vimos hoy, con el ida y vuelta, el Manchester City tuvo el 93% de efectividad en el pase. Y el Real Madrid, que apostaba por el pelotazo largo, pelotas para dejar de cara a sus delanteros, de cara al gol, para generar mano a mano, 89% de efectividad en el pase. Lo que hoy acabamos de ver es fútbol champán. Si a usted le gusta la Copa Libertadores, libre albedrillo, no hay ningún problema. Pero el que no quiera aceptar ni la
Champions... No, es necesario, ibas bien.
Ibas
bien y te metiste con la Copa Libertadores.
Hoy Danubio con el Sportivo Ameliano. Hoy Danubio en la Sudamericana, Sportivo Ameliano, lo miro,
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Lógicamente, como se imaginan, Del Valle, Carolina, el propio Pereira acaparan todo queriendo hablar de la Champions.
Quiero hablar de River, Jorge.
De la previa de Danubio.
Quiero hablar de River más adelante. Quiero hablar de River de La Plata más adelante, de una leyenda.
Están asustaditos, me dijeron. Están asustaditos los de River. Ya me contaron, porque se tienen que enfrentar a un equipo uruguayo el jueves. Están asustados.
Bien el partido.
El testimonio que tengo de una leyenda del Río de la Plata, el testimonio que tengo de una leyenda de River es increíble, Jorge. Claro, algunos cuando van al Inter Miami lo señalan, pero cuando van al Monumental se quedan callados, ¿eh? Se quedan callados.
La tenía.
Jorge, solamente para...
Pero coinciden con él, en ese sentido. También pasa en Argentina, También pasa en Argentina, es verdad. Dígalo, Del Valle, dígalo.
Dice un jugador fantástico que me encantaba verlo cómo gambeteaba la pelota siempre pegada al pie, una gambeta genial, tiraba caños, tenía gol, daba asistencias. El Burrito Ortega dice, trato de ir a la cancha de River porque me molesta la gente que está con el celular y no ve los partidos. Están con el celular boludeando. Antes de decirles algo, mejor lo veo en mi casa. ¡Ah! Cuando van al Inter Miami señalan que la gente está con el telefonito.
Sí.
Eso pasa en el Monumental.
No, pero les voy a decir algo. Es un problema mundial. La gente está en el
TikTokeros. Los TikTokeros de ahora. Aparte, los clientes.
Salud pública ya.
Son un par de giles. Vaya. Usted fue y observó. Sí. A toda la gente alentando. Usted fue y lo vio del barrio.
Yo estaba con el teléfono, Hernán. No me di cuenta, estaba con el teléfono grabando la
historia. Seguramente usted estaba cerca del Burrito Ortega y lo vio usted y habrá sido uno de los tantos. Pero
señores,
bueno, qué bárbaro. Vea el jueves River Nacional de Montevideo. Después hablamos.
Apuesto a la sinceridad de Del Valle. Yo siempre digo, cuando me equivoco, yo lo acepto. Y soy sincero, me equivoqué. Del Valle. Hoy, viendo las circunstancias, y no es solo el partido de hoy, ya hace 2-3 partidos que estamos en el mismo tonito. ¿Acepta que usted se apuró, en promover el Balón de Oro para Bellingham? Que lo va a ganar en algún momento porque tiene unas condiciones extraordinarias, ¿eh? Pero ¿acepta que usted se apuró?
No me apuré porque en ese momento lo que dije fue correcto. Hoy sigue en pelea, se viene lo más importante. También le dije Phil Foden
y alcanzó
Mbappé.
Con 10 partidos le alcanzó a usted para ganar Balón de Oro, entonces.
10 partidos, un semestre, eso lo hablamos en diciembre, Jorge, un semestre de un tipo de 20 años que recién llegaba a Madrid, que recién
va
se
ganarlo,
ponía por primera vez la camiseta del Real Madrid. Que pudo con ese escrutinio, con esa presión, sin ser goleador, es el pichichi de la liga, sin ser goleador, es el goleador del Real Madrid en la Champions. Hay argumentos de sobra, está Phil Foden, está Kylian Mbappé, pero si usted quiere proponer a Dembélé o a Federico Valverde, adelante, no hay ningún problema, lo podemos debatir también.
Como ya le dije a la señora, creo que hoy usted se dio cuenta, y no solo por el gol, que el Real Madrid es Valverde y 10 más, ¿no? Se dio cuenta hoy, ¿no? Creo que... Se dio cuenta que para Ancelotti, a ver, ¿qué equipo pongo hoy? Bueno, Valverde ya está. A ver ahora quiénes más voy a poner.
Arranca con Bellingham primero, Jorge. Lo sabe Ancelotti, lo sabe el mundo. Primero Bellingham. Ojo, que no estamos desmereciendo a Valverde. Valverde es un jugadorazo, la rompe. Claro. Pero hoy Bellingham es más importante en el Real Madrid que Federico Valverde. Pero bueno.
Hubo una jugada de Valverde. Usted que quiere hablar bien de Valverde más allá del gol. Hubo una jugada que se le nota la calidad de cómo hace jugar para atrás al Manchester City. No sé si la notó. O sea, no, roba el balón, se lo lleva y hace que el Manchester City juegue hacia atrás. Es un jugador.
Cuando después se la da un poco larga a Vinicius, que después se la termina dando un poquito larga a Vinicius.
Creo que es eso. Creo que es eso.
No, y otra cosa también, sin duda Haaland es el mejor goleador del mundo, ¿no? Por más que haya tenido un pésimo partido, ¿eh? El mejor goleador del mundo. Pero qué lejos que está de ser el mejor futbolista del mundo. Porque cuando lo comparaban con Messi, Haaland mejor. A ver, mejor goleador. No. Perfecto, premio goleador se lo damos. Mira, acá está el premio goleador. Para Haaland se lo damos. Pero jugador, ¿por qué no sale a pivotear? ¿Por qué no lo hace?
¿Quién fue el animal de comparar a Haaland con Messi? Pero hubo algún animal. Acá en esta mesa. ¿En esta mesa alguien comparó a Haaland con Messi?
Premio de Best. En el premio de Beso, que fue el Balón de Oro, que estaban los dos. Y que Haaland, que mejor.
Sí, acá reclamaron que el lugar de Messi era para Haaland.
Ese es el problema.
Es verdad, disculpe.
Ese es el problema.
Ese es el problema. Es verdad. Ese
es el problema.
Nadie compara futbolísticamente a Erling Haaland con Leo Messi.
Por favor.
Messi es mejor futbolista. Messi es mucho más completo. Cuando hablamos de un premio como el Balón de Oro, como el de Best, tenemos que medir el rendimiento de ese futbolista en el año calendario. Y en ese año, Haaland fue más determinante que Messi. Haaland fue más importante para su equipo que Messi. Haaland.
También los arqueros son determinantes.
Ya está, ese tema ya pasó. Ese fue en otro programa.
Porque
usted dice algunos animales, como siempre, faltando el respeto, descalificando.
Yo no me acordaba. Si yo me hubiese acordado que usted había dicho eso.
Usted, como siempre, faltando el respeto, como no tiene argumentos, viene y quiere ensuciar y como siempre quiere humillar a los compañeros, pero no es así.
Señor del Valle, escúcheme. Sí. Le juro que no me acordaba que usted había dicho ese disparate. Si me hubiese acordado, lo de animal me lo hubiese guardado para mí, no lo hubiese dicho. Me equivoqué del Valle.
Igual está muy mal por una usted, cosa. Porque usted no le puede decir animal a un colega, usted no puede decir que es un disparate cuando estamos hablando de una charla de fútbol, Jorge, no descalifique, por favor.
Hay animales que son mejores que los seres humanos, ¿eh? Hay muchísimos animales que son mejores y que piensan más que los seres humanos.
Jorge, volviendo al partido, lo de Lunin, el errorazo de Lunin en el primer gol, pero cómo se fue recuperando psicológicamente a eso, porque que te marquen un gol comenzando el partido, que vayan perdiendo tu equipo por eso y que por ahí sientas que se te va a ir la serie y cómo fue de menos a más, me parece que lo hable. Pero no fue figura hoy Lunin, porque sí fue mejorando.
Pero sí. Cualquier arquero se puede comer ese gol.
De eso y puede ser un momento bisagra. Se te puede ir la mente y a Lunin no se le fue. Pero evidentemente nos recordó por qué no es Courtois, ¿no?
Pero Courtois se ha comido goles tontos también, ¿eh?
Nunca lo sabremos.
Yo lo que digo es que Lunin se lo comió, pero le doy más crédito a Bernardo Silva.
Bernardo Silva tuvo la lectura de ver el espacio.
Seguro, claro.
Un espacio de la barrera más amplia, más ancha.
Los muchachos de la televisión decían, Vinicius se da vuelta. Era el que marcaba el primer palo, Vinicius, y se da vuelta. Entonces no quería perderse el gol. Lunin estaba muy en el centro
para la ubicación de la barrera. Ok, ya la barrera se puso mal. Ya está el espacio. Lunin tiene que ir a buscar el palo que estaba descubierto. Y se termina yendo la pelota por ahí.
Pero el palo que le correspondía a Lunin era su palo izquierdo, no su palo derecho. El palo derecho supuestamente lo cubría la barrera.
Es el palo de la barrera, Pero
la barrera estaba a la barrera izquierda.
Yo creo que el error más grande, coincido, no recuerdo cuál de los colegas lo dijo, pero coincido que ahí hubo una... Lunin tuvo la responsabilidad, pero también Vinicius colaboró. Pero
cuidado,
el mayor crédito...
Cuidado, colegas también dijo que Haaland merecía el Balón de Oro en lugar de Messi. Tenga cuidado.
Ninguno de los que hoy escuché yo en el partido, que hicieron un trabajo notable, lo dijeron. No sé a quién habrá sido.
Yo lo que digo...
que mucho crédito a Bernardo Silva.
No, a Bernardo Silva hay que darle mucho crédito, todo el crédito, pero cuando le va a pegar un zurdo de ese costado, le pega por afuera de la barrera, no
mete el centro.
Además poner un jugador extra, para ampliar esa barrera.
Bueno, muchachos, a ver, tenemos que hablar de los partidos de mañana. Mañana hay dos partidazos, principalmente el morbo está por el lado París-Saint-Germain-Barcelona.
¿Está donde nervioso, creo Jorge? Que hay. ¿Está tranquilo? ¿Eh? ¿Cómo lo vive? ¿Está nervioso? ¿Tranquilo?
Nervioso,
¿cómo lo está viviendo
nervioso
la previa?
Y faltan tres horas todavía. Tres horas faltan.
No, estoy por nervioso. El de mañana le pregunto.
No, el de mañana no. El de mañana para mí es amplio favorito el Paris Saint-Germain. ¿Saben una cosa? Y esto queda por otro. Y lo voy a plantear muy en serio esto, ¿eh? Yo sé que esto vuelve loco a Del Valle. Pero ustedes se imaginan, vimos a Rodrigo, vimos a Vinicius. Otro jugador similar, Kylian Mbappé. Podrá ser mejor que ellos, pero es otro jugador con el mismo corte. Es lo que precisa el Real Madrid. Hoy flaqueó Bellingham. Es lo que precisa el Real Madrid. Tres jugadores con el mismo corte.
Hoy con
¿no
Mbappé
el
Madrid ganaba
ese partido.
Un
desperdicio de plata.
Con Mbappé el Madrid ganaba el partido de hoy, Jorge.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando de la Fórmula 1 porque la escudería Red Bull no va a apresurar su decisión a la hora de determinar quién será su segundo asiento de cara a la próxima temporada. Después de un mal final de 2023, hubo muchas especulaciones alrededor de la continuidad o no del piloto mexicano Sergio El Checo Pérez. Sin embargo, el jefe de Red Bull, Christian Horner, ha declarado que Checo Pérez tiene la prioridad para ser el segundo asiento la próxima temporada en Red Bull. Nada está definido, la situación es fluido, hay mucha disponibilidad de pilotos, pero ciertamente son declaraciones que sirven como razón de esperanza para el piloto mexicano Sergio El Checo Pérez. Hablamos ahora de tenis y hay malas noticias porque el español Carlos Alcaraz se tuvo que dar de baja del Master 1000 de Monte Carlo. Se prestaba a enfrentar en la segunda ronda al francés Félix Auger-Aliassime. Sin embargo, no pudo ser de la partida debido a una lesión en su brazo derecho. Su lugar será ocupado por el italiano Lorenzo Sonego, quien había perdido en la etapa clasificatoria y ahora debutará directamente en la segunda ronda. Pronta recuperación para Carlitos Alcaraz. Finalizamos hablando del fútbol español y específicamente del Sevilla, porque se viene un mercado de pases austero de cara a la próxima temporada para el Sevilla. Sin embargo, tienen un nombre propio que es debilidad y se trata de un jugador que en su momento hizo parte de las divisiones inferiores en Sevilla antes de caer en el Barcelona. Se trata de Ansu Fati, quien no tuvo un mejor paso o un buen paso por el Brighton en la Premier League en esta pasada temporada. Y se especula que el Barcelona estaría dispuesto a prestarlo, no costaría mucho dinero ya por su alto salario, entonces no va a cobrar mucho de más el equipo blaugrana. Y si decide prestarlo, el Sevilla alza la mano. De hecho, ya sonó su nombre en el Sevilla antes de caer finalmente en el Brighton inglés. Veremos si el Sevilla puede cumplir su sueño, su debilidad, que se llama Ansu Fati. Para más novedades acerca de la Liga, recuerde sintonizar la Peña de la Liga. Este viernes 2 de la tarde, horario del Este, 11 de la mañana, horario del Pacífico, la Peña de la Liga por la pantalla de ESPN Deportes y por ESPN Plus. Esto ha sido Sport Center Ahora.
Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Mañana Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes recibe a Barcelona. También mañana Atlético de Madrid hace las veces de local frente a Borussia Dortmund. Hablemos del partido donde hay mayor cantidad de clientes, el del Paris Saint-Germain y el Barcelona. Favorito, sin duda, el equipo parisino. Todo indica que el París, Luis Enrique va a contar con sus mejores hombres. Por el lado de Barcelona, esto como información, podría estar De Jong. No sé si ya le dieron el alta médica, pero seguramente se la van a dar. También viajó Pedri, pero es más difícil que pueda estar. El que sí va a estar es Christensen. O sea que mañana se arrimaría a lo que sería el once ideal el equipo de Xavi. Y después está cómo calentó el partido Luis Enrique. Está bien, es válido. dijo, yo represento mejor el estilo del Barça que Xavi. No es opinable, dice él. Los números están ahí. Digo, un hombre siendo el riñón del Barça, habiendo ganado todo, él y Xavi juntos en Barcelona, ¿necesitaba decir eso? Y entonces me pregunto, ¿cómo será Luis Enrique el hombre, no? Me lo pregunto, no sé, no lo juzgo.
La respuesta viene porque se lo preguntaron. Le hicieron esa pregunta y yo creo que Luis Enrique es un tipo que dice lo que piensa. Y ahí, cuando dice lo que piensa, él piensa realmente que él es mucho mejor. Dice que no lo dice él, que no es opinable, que tiene que ver con los números, con los trofeos, con las
estadísticas. Lo cual tiene razón.
Y probablemente, y con la seriedad que lo dijo, yo busqué el video para ver si era que estábamos malinterpretando lo que decía, pero no, lo dijo con una seriedad, con una seguridad muy
propia. Pero no tenía necesidad de contestar de esa manera, tenía que haber sido políticamente correcto, ¿no? Por su pasado, o a lo mejor le estaba haciendo un guiño al Barcelona de cara al futuro, no lo sé, no lo creo, no. Pero bueno.
Ahora, en cuanto al estilo de juego... Sí.
Después criticamos cuando son políticamente correctos. No, que sí, que y no decir nada. El tipo dijo lo que piensa.
Oh, por cierto, no sé si vieron Fernando Ortiz, el Tan Ortiz, lo que dijo, ¿eh? Le volvieron a preguntar lo que pasó con Messi. Y dijo el Tano, lo que dijimos nosotros acá, los códigos que no son de mafia. Eso se lo enseñó un tal Mayorga al jovencito acá. Sí, los códigos.
Un maestro, Mayorga.
Cada categoría hay códigos en la vida. Fernando Ortiz dijo, claro, lo que pasa ahí, en la
hay
cancha.
Hay valores.
Queda en la cancha. Lo que pasa en la cancha, queda en la cancha. Lo que volviendo dijo Jorge tema, Ramos aquí ayer y lo pusieron en tela de juicio. Hoy lo dijo el técnico de Monterrey. Muy bien por el Tano. Muy bien. No se enganchó por eso. Está bien, bueno, claro. Volvamos.
No, yo quería lo de Luis Enrique. ¿Por qué a la gente le molesta cuando alguien dice la verdad? ¿Por qué al ser humano le molesta cuando alguien le dice la verdad? Porque es uno de los grandes misterios que yo tengo. No, pero Carolina se lo acaba de explicar. Se lo preguntaron y el tipo respondió. Ahora, futbolísticamente, el Barcelona de Xavi siempre se pareció más al Barcelona de Luis Enrique que al de Guardiola.
Sí,
el gran mérito de Luis Enrique fue que él cambió cuando el Barcelona era un equipo que dominaba a través de la posesión, a través de sus mediocampistas. Con Luis Enrique, ese triplete histórico lo consiguen a través de su tridente ofensivo, con Messi, con Suárez y con Neymar. Era un equipo con mucho vértigo, era un equipo mucho más vertical, era un equipo que no quería tener mucho la pelota en la mitad de la cancha, que quería que la tuvieran los tres de arriba. Esa fue la principal innovación táctica de Luis Enrique y por eso... La verdad que le funcionó y tiene razón en todo lo que dijo. Yo no sé por qué hay drama sobre las declaraciones del técnico del Paris Saint-Germain.
Bueno,
viendo el partido de mañana, para que el Barcelona tenga alguna posibilidad, prohibido perder. Prohibido perder para Xavi. Porque Barcelona tiene un problema, ir a buscar los partidos. Los centrales juegan en la mitad de cancha, se descuida defensivamente, con espacio Mbappé, Dembélé, le pueden pintar la cara a cualquiera.
Entonces, ¿usted no pone a Courvoisier o pone a Íñigo Martínez?
Es un problema. Ir a buscar un partido no es un problema. El partido es irlo a buscar y no defenderse bien. Pero ir a buscar un partido está bien, nunca va a ser un problema.
Pero el problema desde el punto de vista que no se puede cubrir toda la cancha. Es imposible cubrir toda la cancha. Por lo tanto, siempre un equipo va a descuidar un sector. Y sabemos que juega Barcelona. Sabemos cómo juega Barcelona. Si pierde mañana en Francia, tiene que ganar como local. Ganar como local es ir a buscar el partido. Y buscar el partido es jugar con los defensores en el círculo central. Y ya sabemos que ante esa situación... Luis Enrique, con los dos jugadores que mencionó, le puede perfectamente pintar la cara. Por eso digo, no tiene que perder mañana Barcelona para no llegar con esa presión, obligación de tener que salir con todo a buscar como local dar vuelta al resultado.
Repito, pregunto, ¿juega Courvoisier o juega Íñigo Martínez al lado de Araujo?
Courvoisier.
Yo pondría Courvoisier.
Sin ninguna duda.
Sí. De hecho, eso le quería decir cuando surge el sorteo hace un par de meses y todos vimos Paris Saint-Germain contra el Barcelona. En ese momento, el Paris Saint-Germain se veía como amplio, claro, el adjetivo que usted quiera, favorito. Y sabe que desde ese momento el Barcelona ha evolucionado. Este Barcelona de Xavi, justamente por la presencia de dos hombres, la de Courvoisier en defensa y la de Christensen en la mitad de la cancha, hemos visto un Barcelona mucho más equilibrado. Un equipo que defiende mejor. Y encima, los de arriba, Rafinha está jugando mejor, Lewandowski, que tiene altas y bajas, últimamente por lo menos vuelve a ser ese delantero que marca la diferencia. Lamine Yamal sigue en línea ascendente, la verdad, lo de este chico es fantástico, desinhibido, sin desparpajos, no le pesa la presión. Yo no digo que el Barcelona sea favorito, el Paris Saint-Germain sigue siendo favorito, pero ya le quito lo de claro favorito, ya le quito lo de amplio favorito, porque hay que poner en la balanza cómo están tratando a Kylian Mbappé. ¿Cómo están tratando? ¿Cómo lo están pasoreando, sacándolo?
Pero no venga a defender a Kylian Mbappé. Mbappé gana millones y millones de euros y tiene obligaciones y tiene que bancársela, tiene que aguantársela. Porque Luis Enrique hace lo que dice, pero también hace lo que cree conveniente. Y usted lo critica, ¿por qué? Porque toca a Mbappé. No, pero ahí, sí le gusta que diga lo que él piensa.
Solo déjeme hacerle una pregunta, Jorge. En un clásico de Francia, si usted está, no sé, partido 0-0 en 45 minutos, ¿usted saca a su mejor futbolista?
No. ¿Qué dije hoy yo de Rodrigo?
Usted va perdiendo 1-0, ¿usted saca a su mejor futbolista? No, la respuesta es no. Ese es el problema que yo tengo con Luis Enrique, porque queda la sensación que está tomando esas decisiones con Mbappé porque de arriba le dijeron, como se va, ya no le demos todo el protagonismo. Exacto. Esa es la sensación
Las está tomando por esa situación, porque se va Mbappé y están molestos con Mbappé, sin dudas. Y Mbappé mostró poco compromiso con el Paris Saint-Germain. Esa es la realidad. Se la jugaron por él y no se la jugó por el equipo francés. Traicionó al equipo que dejó a todo el mundo fuera, Messi, Neymar, para apostar por él.
Mañana Barcelona jugaría Ter Stegen en el arco, Koundé, Araujo. Yo para mí que va a jugar Íñigo Martínez. Y no, por izquierda, ustedes dicen Cubarsí.
Sí. Cancelo.
Cubarsí. Cancelo. En el medio, Christensen, Gundogan, ¿y quién es el tercero?
Y De Jong, sí, está recuperado.
De Jong, sí, pero viene sin fútbol. Viene sin fútbol, De Jong. Hay que recordar eso,
sí,
¿no?
Eso es clave.
De todas maneras, la experiencia juega. Arriba, yo creo que ya Rafinha va a tener un lugar.
Rafinha,
Lewandowski. Y pondrá otro volante, un quinto volante.
Yamal.
No va a prescindir de la
Lamine Yamal. ¿Usted cree que arranca 4-3-3.
Obvio,
¿usted
cree que sí?
Sí. A él le ha resultado que Rafinha, jugando por izquierda, ha potenciado a Rafinha, que no tiene que enganchar y meter hacia el medio. Enganchar y meter hacia el medio como cuando juega por derecha. La presencia de Yamal por derecha le posiciona a Rafinha por izquierda. Sí. Y eso lo ha mejorado, ha marcado
Fermín,
más goles.
Fermín le ha dado resultados, cuidado. Puede irse con un 4-4-2, Puede irse con un 4-4-2,
Cuando jugó Fermín, porque estaba muy corto de plantel, no tenía Rafinha, no tenía alguno de los jugadores importantes, no lo veo.
Fermín
arrancando.
Es un cambio para mí, un revulsivo, depende del resultado que se esté dando. Yo coincido con Del Valle, que a medida que el tiempo va pasando, veo más pareja esta serie. Creo que el único que desequilibra la balanza es Mbappé. Y por la situación que está viviendo
Dembélé,
Mbappé...
¿Y Dembélé?
¿Dembélé? No, porque Dembélé es ese gran jugador que no ha terminado de ser constante en ningún equipo. Y a partir de ahí, yo no pongo a Dembélé como el diferente. Ahí yo creo que hay otros jugadores en el Barcelona que pueden inclinar la balanza al igual que lo hace Dembélé. El único realmente diferente que tú dices te puede cambiar el partido es Mbappé. De resto yo veo dos plantillas muy parejas. Veo un fútbol del Barcelona que se va reencontrando poco a poco. Habrá que ver si no le meten gol temprano, porque este equipo también se cae anímicamente muy fácil. Está hecho de jugadores jóvenes, más allá de lo de Araujo, más allá de la personalidad de Cubarsí. Cubarsí no deja de ser un niño. Creo que es que el hecho de que esté Ter Stegen en la portería suma mucho en el Barcelona, pero creo que no hay tanta diferencia entre este Barcelona y el PSG de hoy, salvo Mbappé, obviamente.
Yo tengo una duda más. Xavi, cada vez que ha enfrentado al Real Madrid, siempre ha puesto a Ronald Araujo por derecha para marcar a Vinicius, que juega por izquierda. El problema es que no sabemos... Claro, Jorge, yo no sé si Mbappé va a jugar por izquierda, porque en muchos partidos de Champions sí juega por izquierda, pero en otros ha jugado Dembélé y Mbappé juega como centro delantero. Si Xavi tiene la certeza, si él cree que Mbappé va a jugar por izquierda, a mí no me sorprendería que juegue Ronald Araújo como lateral por derecha, porque es tan físico como Kylian Mbappé, tan rápido como Kylian Mbappé. A Koundé en el uno contra uno con Mbappé, yo no le tengo fe, no lo
podría
veo bien
ser,
a Koundé.
Sabe que no,
pero,
no,
pero saben que puede estar pasar acertado en esa, ¿eh? ¿Saben qué puede pasar? Los manda a cambiar de posición en pleno partido. Depende cómo claro. esté Mbappé, porque Koundé puede cambiar también jugar de central.
Sí.
Sí, sí. Y también, si jugara por derecha Mbappé, le cambia el perfil a Cubarsí, manda a Araújo por izquierda.
No, por derecha no. Mbappé juega por el no, centro mire por izquierda. Que, por derecha juega.
Sí, pero Cancelo le gusta irse mucho arriba. Y ahí a lo mejor le quedan algunos espacios. Claro, si juega Dembélé, los va a aprovechar Dembélé. ¿Jugará Gonzalo Ramos de punta? Bárcola creo que está lesionado, no está disponible.
No, 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 ya se recuperó.
¿Ya se recuperó?
Cristense no está bien.
Bueno. Y esta noche, Tigres Columbus Crew, ¿eh? ¡Qué partidazo! Volvemos.
Dice un tema.
Inglaterra está reportando.
Una cosa rapidita, el Barcelona
llegó a un acuerdo con el portugués Rubén Amorim para que sea su próximo técnico, un acuerdo de 3 años, por ahora es verbal, falta poner todo en blanco y negro. ¿Quiere decir algo de Barcelona usted?
No, para no quedar desactualizado. No, dicen que Christensen no está bien al 100%, que Xavi tiene la preocupación de colocar a Christensen del 12 de marzo que no juega, y al propio Frankie de Jong, serían dos jugadores que hacen tiempo que no tienen actividad, que no están bien. Sergi Roberto sería la variante, o sea, él con uno de los dos mencionados.
Bueno, perfecto. No tengo tiempo para hablar de Cristiano Ronaldo hoy, pero la gente me ha toreado en las redes sociales. Me da pena, la verdad, aquellos que le van a Messi matan a Cristiano y viceversa, los que les van a Cristiano, la verdad es que están enfermos, muchachos. Cristiano se equivocó, sí, tiró dos codazos, lo echaron. ¿Qué jugador no se equivoca? Por favor, no hagamos escándalo, no hagamos escándalo. Bueno, muchachos, esta noche Tigres Columbus, yo no lo puedo ver. Juega Danubio, por lo tanto, le pido
si hoy a ustedes vio los que dos mañana partidos haga de la Champions. Disección. Si hoy vio los dos partidos de Champions, vea los dos partidos de esta noche.
No, Danubio, no, no, no. Cuando juega Danubio yo tiemblo, me pongo muy nervioso.
El Tigres Columbus es la esperanza para mí de la MLS, más allá de lo del Inter de Miami.
Columbus
y
Cruz es la única.
De Messi, me parece que es el equipo que mejor fútbol juega en estos encuentros de la MLS, por supuesto.
¿Esperanza para qué, Caro? ¿Para ganar el título?
Para pasar. Ah. O sea, aunque Tigres sea favorito, sí, me parece que el partido que dio Columbus en la ida da muestras del fútbol que es capaz de hacer este equipo, por algo es el campeón.
No, y el fin de semana sí. Columbus contra Pachuca y se Messi, muy mal.
Columbus y Messi, la esperanza de que la MLS no quede en blanco con ningún
semifinalista. Y Suárez.
Es hornoso para la MLS.
Y Suárez.
Para la MLS no tener ningún semifinalista. Le dieron 10 plazas para esta competición, 10 lugares.
Y Atlético Madrid mañana tiene que ganar al Borussia Dortmund para tener alguna posibilidad, ¿eh? Atlético de Madrid mañana tiene que ganar al Borussia Dortmund. Qué lástima, se juegan a la misma hora, ¿no?, los partidos.
Porque el Dortmund medio pecho frío.
Mañana estamos acá a las 2 horas, ¿eh? Las 2 horas mañana acá. No tengan temor de ser felices. Buenas tardes.